En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Comentamos los capítulos 33 y 34 del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús de Ávila. Pedimos que San José, nuestro santo patriarca, patrono de la Iglesia Universal, padre adoptivo de Jesús, nos ayude a comprender a la Santa, el que ayudó tanto desde el cielo, pues a la fundación del primer convento. Bien, en este capítulo 33 va a hablar un poco de todas las persecuciones y todas las peripecias y dificultades que tuvo para fundar el primer convento, un convento pequeñito, puesto bajo el patronazgo de San José en la ciudad de Ávila, España. Bien, dice que al acabarse, pues de hacerse las escrituras, ocurrió que el padre provincial cambió de parecer y no lo permitió. No le pareció pues que ese convento se fundase. Antes había dicho que sí y ahora pues dijo que no. Y para más contradicción, el confesor, el padre Baltasar Álvarez, sacerdote jesuita, dijo que ya no se ocupase más de ello y que era una cosa que no era del Señor, y bueno, pues la desanimó totalmente, ¿no? Decía, tenía muchas enemistades en todo mi monasterio, es decir, el monasterio ya vivía en la Encarnación, un monasterio muy grande, y se habían enterado de esta fundación, entonces no les parecía bien también a sus compañeras, a sus hermanas de comunidad. Dice, porque quería hacer uno más cerrado, es decir, les daba como envidia, ¿no? Decían que las ofendía, que ahí también podía servir a Dios, que no tenía amor a la casa, es decir, al monasterio de la Encarnación, que era mejor buscar renta para ella que no para otro lugar, pues decían que me echasen en la cárcel. Bien, entonces, bueno, la cárcel era una celda oscura que todavía se conserva en el monasterio de la Encarnación. Bien, siempre que uno quiere hacer una cosa buena, siempre tiene gente que le persiga. Y a veces también uno a lo mejor quiere consagrarse a Dios y dice, bueno, si se puede ser santo también en casa, si, yo qué sé, vas a dejar a tus padres. Siempre hay gente que le pone trabas, ¿no? Pues esto es lo que le pasaba, pues, a la santa, ¿no? Pero ella, por otra parte, veía que esto se lo mandaba el Señor. Y muchas veces no sabía qué hacer ante tantas persecuciones. Y, por otra parte, pues el Señor la calmaba, le decía que siguiera adelante, también pues que guardara a veces secreto para que verdaderamente pues no hubiera tantos líos y ella no se desahogase, ¿no? Bien, entonces, por otra parte, el Señor la tenía en calma, estaba contenta, ¿no? A gusto, ¿no? Aunque veía que todo el mundo le decía que no, ella jamás dejaba de creer que debía de hacerse, ¿no? Aunque no sabía ni la manera, ni cómo, ni cuándo, y aunque lo tenía muy cierto, ¿no? Bien, entonces, también a veces la persecución del mismo confesor, ¿no? El padre Baltasar Álvarez, que pues veía que podía ser como un escándalo, que no hablara más, ¿no? Que podía ser pues una piedra de tropiezo para otras personas, y bueno, y ella en sí no había hecho nada, simplemente pues comunicar lo que el Señor quería. Después le dijo que sus visiones eran ilusión, que la oración que tenía era un engaño, y yo andaba engañada y perdida, dice. Pero ahí está el Señor, que cuando Dios quiere, pues las cosas salen adelante. Pero el Señor, que nunca me faltó, y que en todos estos trabajos que he contado me consolaba y animaba muchas veces, me dijo que no me angustiase, que yo había servido mucho a Dios en aquel negocio y que no le había ofendido, que hiciese lo que me mandaba el confesor, de callar por el momento. Y dice que con esto quedó consolada y contenta. Y entonces, bueno, pues ella por una parte tiene las persecuciones del mundo y por otra parte tiene el consuelo y la fuerza que le da el Señor, ¿no? Aquí me enseñó el Señor, dice, el grandísimo bien que es pasar trabajos y persecuciones por Él, porque fue tanto el crecimiento del amor de Dios y muchas otras cosas que vi en mi alma que me asombraba, y esto me hace no poder dejar de desear trabajos. Es decir, que viendo todo esto, ve un poco pues los beneficios que tiene la cruz y el Señor encima todavía les daba más consuelos en la oración, digamos, más gracias místicas, más grandes, más elevadas, ¿no? Bien, entonces veamos también que por otra parte pues siempre le pone a alguien que la comprenda, a alguien que la apoye, ¿no? Y así encontró pues a este santo varón, el padre Pedro Ibáñez, dominico. Y dice que tenía por tan cierto como yo que se tenía que hacer y como yo no quería ocuparme de ello para no desobedecer a mi confesor. Él lo trataba con mi compañera y escribían a Roma y hacían planes. Es decir, que, bueno, pues este santo varón, el dominico Pedro Ibáñez, pues se iba encargando así a secretas de que esta fundación vaya para adelante. Bien, entonces también algunos le decían, bueno, pues cuidado que los inquisidores te pueden, digamos, llevar a la cárcel, los inquisidores, la Inquisición es la que velaba por la fe auténtica, también se cometieron excesos en nombre de la Santa Inquisición, pero velaban por la fe, que no hubieran herejías, que no hubieran brujas, todas estas cosas. Dice, esto le hacía reír a Santa Teresa, dice, porque yo lo que quería era que toda la iglesia y la fe y la recta interpretación de la Sagrada Escritura pues se cumpliera, ¿no? Y estaba dispuesta incluso pues a morir mil muertes, dice ella, incluso para que no se cambiara ni la más pequeña ceremonia de la iglesia, es decir, para que no se cambiara ninguna o se, digamos, malinterpretara ninguna rúbrica litúrgica. Bien, entonces veamos, digamos, todo eso lo hace reír, ¿no? Si yo lo que quiero es la verdad y quiero ser hija de la iglesia y obediente a la iglesia. Bien, entonces, este padre dominico, que era, dice ella, tan letrado, que podía estar bien segura con lo que él me dijese. Entonces, este padre dominico dice que sus visiones son verdaderas, también la oración que va adelante, y le explica todo, le explica pues todo lo que le está pasando, bueno, y él la tranquiliza, y esto, bueno, le da ánimos y bueno, y continúa adelante, ¿no? Dentro de su silencio y de sus cosas. También este padre pues tuvo como una conversión, se apartó a un convento más retirado, un convento contemplativo de su orden, convento de los Trianos de León, son dominicos contemplativos, y de allí, pues de esa soledad, él avanzó mucho en la vida espiritual, dice la santa, estuvo más de 2 años y sacó de allí la obediencia. Y lo sacó de allí la obediencia, es decir, que él quería permanecer pues un dominico contemplativo, pero como tenía grandes talentos, sus superiores lo sacaron fuera para mandarle otros asuntos. Dice, Dios lo trajo a tiempo cuando su majestad vio que era necesario para ayudar a la obra que este monasterio, de este monasterio que su majestad quería que se hiciese. Es decir, que después de que estuvo esos 2 años y algo de retiro, pues le ayudó bastante, ¿no? Bien, que veamos también que también hubo, bueno, una circunstancia, había un rector en la casa de la Compañía de Jesús que se oponía también a estos planes, pero este fue el padre Dionisio Vázquez, pero después le sustituyó el padre Gaspar de Salazar, y este padre Gaspar de Salazar, este sí que le entendía y digamos, le animó también, ¿no? Bueno, dice así, estando un día con gran aflicción por parecerme que el confesor no me creía, me dijo el Señor que no me angustiase, que pronto se acabaría aquella pena. Yo me alegré mucho pensando que era porque me tenía que morir pronto. Es decir, que dice, bueno, pues me muero y se acabó todo, ¿no? Todo el problema, ¿no? Entonces vi claro que era la llegada de este nuevo rector, el padre Gaspar de Salazar, ¿no? Y bueno, pues este rector le dijo al confesor, digo, que le consolase, que no había que temer, porque, bueno, el rector mandaba sobre los confesores, ¿no? Que no le llevase por un camino tan exigido, que dejase obrar al Espíritu del Señor, y porque a veces parecía que con estos grandes ímpetus del Espíritu no le quedaba al alma cómo tornar aliento. Bien. Entonces, el confesor era el padre Baltasar Álvarez y el rector era el padre Gaspar de Salazar. Bien, entonces, ella tratando pues con el padre Gaspar de Salazar, siente pues gran consolación, gozo espiritual, se entendían a las mil maravillas, y dice que no lo entendía porque nunca había hablado con ella ni se conocían, pero entraron en una comunión espiritual muy grande, ¿no? Y que se entendían perfectamente. Bueno, esto pasa cuando dos almas tienen el Espíritu Santo. Bien, entonces ve pues cómo dice: eso fue un gran provecho para mí y para mi alma. El Señor a las almas pues que Dios les toca, las hace correr y no caminar lentamente, y su modo es para desasirlas del todo y mortificarlas. Bien, entonces vemos también, dice, después de poco tiempo de tratarle, el Señor me volvió a urgir para que me ocupara del negocio del monasterio y dijese a mi confesor, que era el padre Baltasar Álvarez, y a este rector muchas razones y motivos para que no me lo impidiesen. Bien, entonces el confesor, que al principio se oponía, le vuelve a dar permiso, y siempre le hablan, pues le dicen que esto lo lleven con gran secreto, y va a ayudarle una hermana, doña Juana de Ahumada, hermana suya que vivía en Alba de Tormes, le ayuda para comprar una casa. Al principio esa casa le parece pues un poquito pequeña, pero después ve pues un poco con el testimonio de las monjas de Santa Clara, que vivían una pobreza pues bastante radical, o vivían una pobreza bastante radical, entonces ve que esa casa está bien, ¿no? Entonces empieza abandonada totalmente a la providencia. Sí, yo tenía gran cuidado de no hacer nada contra la obediencia, pero sabía que si lo decía a mis prelados estaría todo perdido, como la vez pasada, y tal vez peor. Entonces ve que los dineros y conseguir la casa, ordenarla, hacerla labrar, entonces todo eso pasa muchos trabajos, aunque va a nombre de una, digamos, de una compañera suya, de una hermana de religión, pero el trabajo grande se lo lleva todo ella, ¿no? Bien, entonces dice que teniendo una gran necesidad, no sabía a veces cómo pagar a los obreros, se le apareció San José y le dio a entender que no le faltarían pues los dineros y que él proveería para pagar los gastos de la fundación. También el Señor, una vez acabado de comulgar, le dijo: ya te he dicho que entres como pudieres. Y a manera de exclamación también me dijo: oh codicia del género humano, que aún piensas que te ha de faltar tierra. ¿Cuántas veces dormí yo al sereno por no tener dónde meterme? Entonces, bueno, ante estas declaraciones del Señor, pues ella dice, bueno, pues que poco humilde que soy, que si el Señor pues nació en una cueva y pasó lo que pasó y no tenía dónde reclinar la cabeza, yo de qué me quejo, de tener una casa pequeña, de comprar una casa pequeña para esta fundación. Dice: yo quedé muy espantada y vi que tenía razón, y fui a la casita, hice planes y encontré, aunque fuera pequeño, monasterio adecuado. Entonces ya se convenció. Bien, pues quien le ayudó fue su hermano Lorenzo de Cepeda. Su hermano llegó a ser alcalde de Quito, Ecuador, en América, fue tesorero de las cajas reales y regidor del Cabildo, y se casó con una hija de los conquistadores del Perú. Se ve que era un hermano que hizo fortuna en América. Entonces él fue el que proveyó los dineros para comprar esta casa y fundar el primer monasterio de las Carmelitas Descalzas, que bajo el patronazgo de San José. También tuvo una aparición el 12 de agosto de 1561 de Santa Clara, y le dijo que se esforzase, que siguiese con lo comenzado, que ella le ayudaría. Y bueno, pues también esto fue una premonición, porque había un monasterio de monjas de Santa Clara cerca que le ayudaron a subsistir, es decir, que le ayudaron, no fueron las religiosas, que la llamaban vulgarmente las gordillas. Bien, entonces siempre el Señor, al que hace alguna cosa por él, siempre pone cosas que le ayude, pone persecuciones, como aquel que dice, pues cierra una puerta y abre dos. Y bueno, esta religiosa de Santa Clara, las clarisas, le dieron testimonio de vivir en pobreza, de vivir de limosna, porque una de las cosas que se le criticaba en Ávila, ¿cómo podía haber un convento que no tuviera rentas? Rentas significa que un convento se edificaba o se construía teniendo unos campos. Esos campos lo labraban y daban, digamos, unas rentas, es decir, pagaban un alquiler los labradores a los propietarios de los campos. Y entonces con esas rentas, con esos alquileres, se mantenían los conventos. Ella quería vivir totalmente de la divina providencia. Después, bueno, vemos cómo el Señor le va concediendo grandes gracias. Un día, en el día 15 de agosto, en el día de Nuestra Señora de la Asunción, en el monasterio de Santo Tomás de Ávila, tuvo un arrobamiento muy grande. Dice, casi me sacó de mí, me senté y me parece que no pude ver ni oír misa. Y con esto quedé con escrúpulos. Me vestía, pues, el Señor y la Señora, pues, con una ropa muy blanca. Vi a Nuestra Señora al lado derecho, a San José al lado izquierdo, y se me dio a entender que ya estaba limpia de mis pecados. Acababa de vestir y sintiéndome con grandísimo deleite y gloria. Me tomaba de las manos de Nuestra Señora. Me dijo que le daba mucho contento el servir al glorioso San José, que creyese lo que yo quería del monasterio, que creyese que lo que yo quería del monasterio se cumpliría, y en él se serviría mucho al Señor y a ellos dos, decía Santa María y San José, que no temiese que hubiera jamás quiebre en esto, es decir, que no fracasaría jamás, y ese monasterio todavía continúa, por supuesto. Que ellos me guardarían, y que ya su hijo nos había prometido estar con nosotras. Y como señal de todo esto, sería verdad que me daba una joya, es decir, le da pues como un collar de oro, es decir, y también una cruz de mucho valor. Dice, es tan diferente de lo que acá, que no tiene comparación. Bien, esto pues son gracias místicas más que objetos reales, y bueno, pues una visión que le llenó de gozo y de esperanza y de fuerza para seguir adelante. Era una visión intelectual. Pensemos que las visiones intelectuales, como habíamos dicho, se producen sin imágenes, pero es una visión perfecta y clara, no aparecen formas. Bien, entonces vemos cómo quedó consolada, elevada y recogida en oración, enternecida, y estuvo algún tiempo sin moverse y no podía hablar. Bien, entonces, que veamos, bueno, pues estas gracias, cómo el Señor se las dio, y todo para construir este monasterio, que después sería muchos más, y la Orden de Carmelitas, pues hay pues cientos de monasterios en todo el mundo. Bien, después ya en el capítulo 34 vemos cómo la sacan de su monasterio, de la Encarnación, y dicen que vaya a consolar una señora que ha quedado viuda, una señora muy rica, doña Lucía de la Cerda, viuda de don Antonio Arias Pardo, fallecido el 13 de enero de 1561. Esta doña Luisa de la Cerda, pues era viuda del mariscal de Castilla. El marido había sido sobrino del cardenal arzobispo de Toledo, Pardo de Talavera, y también ella, doña Luisa, era hija del duque de Medinaceli. Entonces, bueno, que pensemos pues que era una señora muy rica. Bien, entonces a ella le causó confusión y pena por pensar que había en ella algún bien, como si valiera algo. ¿Para qué me llevan para consolarla si podía consolar a otra persona, ¿no? Ella siempre anda en la humildad, ¿no? Lo vemos impresionante, pues ver la humildad, cada ciertos pasajes va diciendo pues pues que no se ve digna de hacer nada, y por qué han pensado en ella, ¿no? Bien, yo obedecí al rector, y con lo que había entendido en la oración iba sin miedo, aunque con grandísima confusión de ver el título con que me llevaban, engañándose tanto. Es decir, dice, ¿por qué me han escogido a mí, ¿no? Lo único que le consolaba es que esta señora vivía en Toledo, y en Toledo había sido fundada una casa de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, una fundación reciente gracias a la intervención de San Francisco de Borja ante el arzobispo de Toledo, Carranza. Eso fue en 1558. Bien, entonces dice que al llegar ella empezó a consolarla, y esta señora, doña Lucía de la Cerda, empezó a tener clara mejoría. Dice que era una señora temerosa de Dios, era buena cristiana, y que entre ellas pues hubo gran amistad, y ella le tomó grande amor. pero casi todo era para mí una cruz, porque los regalos me daban gran tormento. Claro, como era rica, pues ya no estaba acostumbrada a tener pues tantas comodidades, y bueno, pues esto no le gustaba a Santa Teresa. Dice, pero el Señor, estando allí, me hizo grandísimas mercedes. Estas me daban tanta libertad y me hacían menospreciar tanto lo que veía, y mientras más eran, más lo despreciaba. Es decir, uno se da cuenta pues de tantas tonterías que hay a veces en las personas que vienen en opulencia, ¿no? Un profesor mío iba por las tiendas lujosas de un centro comercial y decía, tantas cosas que no necesito, tantas cosas que no necesito. Dice, saqué una ganancia muy grande, vi que era mujer tan sujeta a pasiones y flaquezas como yo. Sí, vio que a pesar de ser una gran señora, pues también estaba esclava, ¿no? Estaba esclava de su situación, de su estado, de vivir conforme a su estado, de preocuparse de mí de una cosa que no la dejaba en vivir. Bueno, pues es lo que les pasa muchas veces a los ricos, pues que están preocupados de que no pueden fallar, que tienen que vestir de esta manera, que a ver si le van a robar esa noche, pues yo qué sé, sus dineros, que si se va a incendiar las empresas que tienen, no sé, tantas cosas, si va a quebrar la bolsa, pues tantas cosas, ¿no? Bueno, pues verdaderamente, y más en aquel tiempo, pues guardar las normas de la nobleza, todo esto, le llevaba una esclavitud grande, y ella pues como que decía, pobrecita, ¿no? Pobrecita que está esclava de tantas cosas. Bien, también los criados de ella le tomaron envidia porque pues que hacía mucha amistad, bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Bien, entonces quiso el Señor que en el tiempo que estuve en esa casa, las personas que habían en ella mejoraran en el servicio a su majestad, aunque no estuve libre de trabajos y algunas envidias. Bueno, pues entonces, ahí donde está la santa, vemos que la gente se acerca a Dios, así son los santos, ¿no? Por eso, hermano, hermana, pégate a los santos y serás santo, ¿eh? Porque si nosotros, bueno, leyendo esto, al menos a mí, que ya lo había leído hace años, me cogen unas ganas pues de entregarme más a Dios y de ser más de Dios, ¿no? Bien, entonces que veamos, estando allí, acertó a llegar un religioso, el padre García de Toledo, que es dominico. Este padre, bueno, pues ya se habían tratado antiguamente, y bueno, se ve que era amigo de esta señora, de doña Luisa de la Cerda, y este padre también estuvo un tiempo en América, estuvo de provincial de los dominicos en Perú. Bien, y después de varios años se vuelven a encontrar. Y bueno, pues ella quiere hablarle, le da un poco de miedo, bueno, al final se lanza y empieza a hablar con el padre, empiezan a hablar de sus vidas, de lo que ha pasado, ella le cuenta su proyecto, un poco bajo secreto, y él pues, digamos, pues le anima también, aunque ella le preocupa que lo ve, a pesar de que es un gran letrado, es un hombre muy intelectual, entonces le ve que todavía, bueno, pues no se ha entregado pues al Señor, y que no vale tener grandes talentos y cualidades si uno verdaderamente no se da a Dios del todo. Bueno, pues estas palabras y este animarle aquí al padre pues García de Toledo, pues le animan a lanzarse a la santidad, ¿no? Y bien, entonces ella en esa oración tan profunda que tenía empieza a rezar mucho por él, y como que dice, va a conseguir de Dios pues la conversión. Bueno, ya está convertido, pero ese, digamos, seguir al Señor más de cerca, lanzarse a la santidad, ¿no? Dice, me fui donde solía tener oración a solas y comencé a tratar con el Señor, estando muy recogida, con el estilo abobado con que muchas veces le hablo, sin saber lo que le digo, porque el amor es el que habla, y el alma está tan enanejada que no miro la diferencia que hay de ella a Dios. Es decir, imaginemos cómo, qué oración tendría Santa Teresa, ¿no? Uno lee estas páginas, y bueno, qué devoción más grande, ¿no? Qué unión con el Señor, ¿no? Bien, pues ojalá el Señor nos lo conceda, ¿no? Para eso seguimos estos pasos. Bien, entonces decía, Señor, no debéis negarme esta merced, mirad que este sujeto es bueno para ser nuestro amigo. Bien, entonces vemos, a veces ella tiene expresiones de humildad, ¿cómo soporta que una como yo hable a su majestad tan atrevidamente? Es decir, bueno, se queda pasmada de cómo, digamos, puede tener ese diálogo, esa amistad, ese trato tan íntimo como el Señor, ¿no? Bien, entonces, que veamos cómo el Señor la anima, y vemos cómo esta persona pues se dedica más a Dios, ¿no? Dice, en verdad me pareció ser cosa de Dios, dice, el efecto que las oraciones hicieron en este padre. Se decidió muy de veras de darse a la oración, aunque no lo hizo de inmediato. El Señor, como lo quería para sí, por medio mío, le enviaba a decir unas verdades que sin detenerlo yo, iban a tal propósito que él se asombraba. Y entonces clama, pues, Santa Teresa ante esta conversión. Y así se ha alabado por siempre. Lo hizo tan verdaderamente que cada vez que habla me tiene embobada. Es decir que, bueno, pues el Señor, pues, va hablándole a la Santa. También entre ellos dos se hablan. Y entonces, viendo el progreso espiritual del padre García de Toledo, pues entonces, bueno, ella da gracias a Dios, ¿no? Dice, será uno de los muy señalados siervos tuyos para gran provecho de muchas almas, porque en cosas de espíritu tiene en poco mucha experiencia, pues estos son dones que da Dios como quiere y cuando quiere, sin importar ni el tiempo ni los servicios. No digo que esto no sirva mucho, pero muchas veces el Señor no da en 20 años la contemplación que a otros da en uno. Bien, Dios hace lo que quiere. Hay personas que tienen muchas letras, muchos conocimientos, pero no tienen dones místicos, y hay personas, bueno, pues que a lo mejor les puede estudiar mucho y de hacer mucha oración, no les ha dado el Señor nada, y a otros se las da en poco momento, uno se los da pues cuando quiere. Un poquito como el Evangelio, lo de la viña, a unos llamo a la primera hora, a otros a mediodía y a otros a la hora de nona, a la tarde. Entonces, y a todos les da un denario. Bien, entonces, es un engaño creer que con los años hemos de entender lo que de ninguna manera se puede alcanzar sin experiencia. Es decir, es más la experiencia que lo que Dios da, que las muchas letras. Es decir, yo por mucho que estudie, si el Señor no me da una gracia, pues no la voy a conseguir, ¿no? Y dice, pues en esta ciencia el Señor hace a una viejecita tal vez más sabia que él, aunque sea muy letrado. Con esta humildad aprovechará más. Bien, entonces también ve que este padre pues ha alcanzado pues mucha virtud en poco tiempo, y bueno, y que el Señor ha escuchado su oración, ¿no? Vemos también cómo hay una frase que es de estas de lapidaria. Lapidaria significa para escribirla en piedra, lápiz es piedra, o podía yo llamar, a veces digo, una frase de tatuaje. Dice, creo que todo el bien le viene de las mercedes que el Señor le ha hecho en la oración. Es decir, que todo lo grande que nos pueda pasar en nuestras vidas viene por nuestra oración o porque alguien ha orado por nosotros. Eso no lo podemos olvidar nunca. Es decir, cómo pues de la oración pues vienen pues grandes gracias, ¿no? Bien, vemos también que ha habido gente que le había ayudado mucho, pero ya han fallecido cuando escribía estas líneas, como San Pedro de Alcántara, también el padre Pedro Ibáñez, esto ya habían fallecido, pero le da a otras personas que les ayudan, ¿no? El rector de la Compañía de Jesús, don Gaspar Salazar, también el padre García de Toledo. Vemos, bueno, pues otros padres, el padre Pedro Ibáñez, dominico, y Domingo Báñez. Entonces, bueno, con ellos va a tener mucho trato y le van pues a ayudar, ¿no? También ve como el provecho que le hace pues hablar pues con las personas espirituales, y como siempre pues que habla pues con un padre pues ella se acerca más a Dios, y sobre todo cuando esa persona pues quiere también lanzarse a la santidad, ¿no? Bien, pues nos habla del provecho que le hacía hablar con este padre García de Toledo, dominico, como una vez en el locutorio estando, pues quedaba casi absorta de escucharle. Decía, me hacía tanto provecho estar con él que parece dejaba puesto nuevo fuego en mi alma para desear servir al Señor. Vemos, bueno, cuando dos almas santas pues hablan, pues siempre se llenan de Dios, ¿no? Un poquito como la Virgen María y Santa Isabel cuando se encuentran, ¿no? Bien, Entonces, y también cómo ve que el camino es la cruz, ¿no? Es el padecer, ¿no? O gran cosa es cuando el Señor da luz para entender lo mucho que se gana en padecer por él. Este padre, pues García Toledo, pues sabía, digamos, había tenido una segunda conversión al hablar con la Santa y por la oración de la Santa y se entregó más a Dios, ¿no? Bien, entonces también dice, estaba yo en grandísimo gozo mirando a aquella alma, al padre García de Toledo, pareciéndome que el Señor quería que viese claro los tesoros que había puesto en ella. Mucho más apreciaba yo las mercedes que el Señor le había hecho y las consideraba más que si me las hubiese hecho a mí. Y alababa mucho al Señor al ver que su majestad iba cumpliendo mis deseos y había oído mi oración. Entonces está contentísima, pues porque ha podido hacer que esta alma se lance a la santidad, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues la intercesión de Santa Teresa es muy poderosa y pensemos que Santa Teresa vive y continúa intercediendo, ¿no? Pues pidamos, ya que estamos leyendo sus libros, pidamos pues que ella interceda por nosotros y nos conceda una gracia de la segunda conversión. También habla pues cómo tenía premoniciones y se cumplían, y muchas cosas, ¿no? Por una parte, en un momento dado, pues un cuñado suyo murió súbitamente, además murió, no se había confesado, se llamaba Martín de Guzmán y Barrientos, casado con su hermana María de Cepeda, y también el señor pues le dijo que su hermana iba a morir pronto. Entonces ella fue a verla para, pues, digamos, ser un poco como directora espiritual, para que lleve una vida espiritual, y como a los 4 o 5 años, pues el Señor se la llevó a su hermana, María de Cepeda, y como ya llevaba una vida, pues, espiritual seria, y como confesaba, pues, cada 8 días, ¿no? Entonces estaba contenta de que había muerto en gracia de Dios. Vemos cómo los santos se alegran, sobre todo, no de las cosas materiales, sino de que la gente ame a Dios, se entregue a Dios, de que verdaderamente, más que los favores que le hace a ella, se alegra de que las almas, pues tibias, se vuelvan fervorosas y santas. Bien, pues que estas lecturas nos ayuden pues a lanzarnos a la santidad y que verdaderamente el Señor también quiere hacer obras grandes en ti y en mí, como en Santa Teresa de Jesús de Ávila. Paz y bien en el Señor Jesús, que el Señor te bendiga.